Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco. Ya estamos a día miércoles, es 19 de diciembre. Un día muy caluroso aquí en la ciudad de Santiago, donde nos escuchan en el 89.7, también en Valparaíso, nos escuchan en el 104.1, el 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, y a través de Duna.cl nos pueden ver y escuchar. El lugar del planeta donde ustedes se encuentren, lo mismo a través de Facebook Live. Vamos a estar esta tarde conversando acerca de un tema bien interesante. Tiene que ver con nuevas vacunas para frenar pandemias y sobre todo con las investigaciones que realiza Fabiola Osorio, que es investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile y que fue parte además del Congreso Científico de la World Health Summit, así se llama, la Cumbre de Salud o Cumbre Mundial de Salud, que fue realizado por la Fundación Bill y Melinda Gates en Alemania, y ahí se presentaron desarrollos recientes sobre nuevos tipos de vacunas para enfrentar enfermedades de impacto global, como el VIH, por ejemplo, la malaria o la influenza. Así que estaremos conversando sobre estos temas con nuestra entrevistada de esta tarde. Queremos invitarlos también a ustedes a formar parte de la conversación que plantea todos los días Duna.cl. El tema de hoy tiene que ver con la encuesta que se conoció ayer por parte del Centro de Estudios Públicos. Esta encuesta sobre religión. Los católicos en Chile caen al 55%. Y a propósito de las declaraciones que realizó el padre Felipe Berríos, a quien dice que la gente requiere una religión más madura, no basada en la amenaza del infierno. ¿Estás de acuerdo con estas expresiones, con esta mirada del tipo de religión y el tipo de iglesia también que requieren las personas? Duna.cl es el lugar para participar de esta conversación. Y también vamos a estar eligiendo, vamos a seguir eligiendo en realidad, la canción del año a través de Duna a la Carta. Ustedes pueden participar en Duna.cl y se pueden llevar además libros de música de colección. Hay otras historias que andan dando vueltas. Ha sido un día duro, un día muy noticioso, sin duda muy noticioso por la filtración de estos videos, el conocimiento público más bien de estos videos, que ya forman parte de la investigación de la muerte de Camilo Catrillanca. Son varios videos, han estado difundidos por distintos medios de comunicación, en CIPEN, en Chilevisión, Noticias, también en La Tercera PM, y bueno, están reproducidos en otros medios también ya hasta a estas alturas, y que muestran el momento en el que se le dispara a Camilo Catrillanca y también en los momentos posteriores, en los que ya está agonizando. Son imágenes terribles, ¿no? Agonizando, le prestan en medio de la confusión, de la incertidumbre y también del mal manejo, le prestan primeros auxilios ya a esas alturas completamente inútiles. Finalmente, ustedes saben, fallece Camilo Catrillanca en el momento en que es atendido. Y bueno, todas estas imágenes están disponibles. Finalmente existían grabaciones, existían cámaras, fueron utilizadas, fueron operadas. Las grabaciones no se borraron, por lo menos algunas de ellas, y nada de eso lo supimos sino hasta ahora. Nada de eso lo supimos los chilenos, y según su propio testimonio, nada de eso lo supo tampoco el general director de Carabineros, y nos imaginamos que tampoco lo supo el ministro del Interior, Andrés Chadwick. En este momento está todo este caso en manos de la justicia. Y la justicia es la que debe efectivamente aclarar toda la situación. Pocas veces tanto ha dependido, tanto ha estado a cargo y tanto ha dependido de las decisiones judiciales. En este caso tenemos a una fiscalía que efectivamente está actuando de manera bastante rápida, de manera eficiente, por lo que se ha podido apreciar hasta ahora. Tiene personas ya que han sido formalizadas, varios carabineros que han sido formalizados, y es una investigación que se está llevando adelante de buena manera. Y hay, la verdad que tenemos que poner toda la confianza en que esa investigación efectivamente va a dar con los responsables de la muerte de Camilo Catrillanca, que también de
todos los múltiples a estas alturas intentos de ocultar lo ocurrido y de poner trabas, de encubrir también este asesinato. Así que está todo en manos de la justicia, o prácticamente todo en manos de la justicia. La gran duda es qué nivel de responsabilidad política van a asumir tanto el general director de Carabineros, Hermes Soto, como el propio ministro del Interior, Andrés Chadwick. Lo escuchábamos recién en los titulares, y efectivamente ya se le está pidiendo la renuncia a Soto y a Chadwick se le está amenazando con una acusación constitucional. Vamos a ver qué pasa con todo eso. Bueno, en otros temas, temas internacionales interesantes. Esto ocurre en Alemania y tiene que ver con un periodista estrella de Der Spiegel, que es una revista, un semanario, una revista semanal, y uno de los medios periodísticos más influyentes de Alemania. Tiene muchísima difusión en ese país, también en otros países de Europa. Y este hombre protagonizó un escándalo que está a estas alturas arrojando bastantes dudas sobre el rigor profesional con que se trabaja en Der Spiegel. En un comunicado, esta publicación, que se edita en Hamburgo, anunció que había tenido que despedir al periodista Klaas Relotius, de 33 años, tras descubrir que había inventado testimonios y protagonistas en algunos de sus reportajes. ¿Eso que hacíamos en la escuela de periodismo? No, yo nunca lo hice, por lo menos. Prometo que nunca lo hice, pero bueno, era una práctica. Es que son cosas que pasan. Bueno, no voy a echar al agua a nadie, pero lo vi. Fui testigo de eso en algún momento. Pero estábamos aprendiendo, no sabíamos todavía definir qué estaba bien, qué estaba mal. No habíamos tenido cursos de ética todavía. Exacto. No, estoy bromeando. Estas cosas no se hacen ni en la escuela de periodismo ni en ninguna parte. Pero ocurren de vez en cuando. Este periodista de Der Spiegel, Klaas Relotius, dice el comunicado: ha falsificado historias propias e inventado protagonistas, con lo que ha engañado a los lectores y a sus colegas. Dice también que este escándalo fue descubierto después de llevar a cabo una severa investigación interna y también gracias a la propia confesión del periodista. Este hombre llevaba un año y medio contratado, pero colaboraba desde hacía 7 años, y se sigue investigando además qué otros artículos, qué otros reportajes pudo haber adornado, digamos, con su fantasía. Las primeras sospechas sobre el rigor profesional de este hombre surgieron con la publicación de un reportaje que apareció en noviembre pasado y que se relacionaba con una milicia civil estadounidense que supuestamente se dedica a cazar refugiados en la frontera con México. Bueno, un periodista de origen español, Juan Moreno, coautor del reportaje, reveló a Der Spiegel que tenía sospechas sobre la autenticidad de los testimonios que citaba Relotius, este periodista estrella, y lo comunicó a los editores allá en Hamburgo, y aprovechó algunos viajes a Estados Unidos para recabar material contra Relotius para protegerse también a sí mismo, para acusar al otro y protegerse a sí mismo. Der Spiegel admite este pecado mortal en el periodismo, por supuesto, y publicó 3 extensos reportajes sobre este caso. Esto lo publica en su página web. Uno de ellos, por ejemplo, recuerda a los lectores que cada historia que publica la revista, tanto en la edición impresa como en la digital, es sometida antes de su publicación a una rigurosa revisión por parte de un editor, el director del medio y también por expertos legales. El corazón del control de calidad reside en el departamento de documentación, dice esta revista, un departamento que consta de 60 personas y que revisa y verifica cada palabra y cada cifra antes de que un artículo sea publicado tanto en la revista como en la edición digital. Conozco hartos medios de comunicación acá en nuestro país y les aseguro que no hay ningún medio de comunicación en Chile que cuente con un contingente de esas características para revisar cada cifra y cada palabra que se emite, que se dice, que se escribe y que finalmente se publica a través de los medios de comunicación. Ese nivel de rigor periodístico, desgraciadamente, está ausente de nuestros medios. Hay, por supuesto, controles, hay revisiones, hay también revisiones posteriores a las publicaciones, pero así con ese nivel de rigurosidad y con ese contingente de personas, yo por lo menos no conozco, ¿sí? Los controles habituales, los controles que son más o menos normales. Por lo tanto, es muy raro que esto se les haya pasado. Ocurrió hace algunos años, de hecho hay una película al respecto en la revista New Yorker, y también ocurrió en el diario The New York Times, donde había un periodista estrella relativamente joven, había también falsificado varios de sus artículos. En otro de los textos en los que se da cuenta de esta situación, se habla acerca justamente del éxito que estaba teniendo el periodista. Él había sido premiado el 3 de diciembre por ser el autor del mejor reportaje del 2018. Es un texto que relata la odisea de un joven sirio que habría sido el detonante de la guerra civil en ese país. Pero se sospecha que buena parte de los pasajes de ese texto fueron también inventados por el periodista. Se pasó. Bueno, este era un verdadero ídolo de su generación, lo admite la propia revista, y dice que había inventado testimonios y protagonistas por miedo a fallar. Él confesó que mi presión para no fracasar creció a medida que fui teniendo más éxito. Claro, el mentiroso que finalmente, para no verse pillado, miente sobre sus propias mentiras, hasta que ya se hace imposible de sostener, porque ya empieza a hacer una construcción de una especie de castillo de naipes al que uno le saca o le pega un pequeño empujoncito y todo se derrumba. Y eso fue lo que le ocurrió a este hombre. Él había empezado a trabajar como colaborador independiente y escribió cerca de 60 textos para la revista desde el año 2011. Y al menos en 14 de ellos recurrió a estas manipulaciones que ahora se le imputan. Por el momento, los reportajes publicados por este hombre siguen en el archivo digital de la revista, aunque con un texto de advertencia que indica que con cierta posibilidad, con una probabilidad más o menos alta, estos textos podrían ser falsos. Oye, otra noticia, esto se lo comenté hace algunos días, la pelea que ya lleva mucho tiempo entre Robbie Williams y Jimmy Page. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, los planes de Robbie Williams para construir una piscina subterránea, ¿se acuerdan que ellos son vecinos y Robbie Williams quería construir un subterráneo de cientos de metros, de un par de miles de metros, si mal no recuerdo? Y esto incluía un gimnasio, pero también incluía una piscina subterránea. Bueno, finalmente estos planes fueron aprobados condicionalmente, eso sí. Los músicos se han enfrentado por estos planes porque Jimmy Page, el ex guitarrista de Led Zeppelin, dice que las obras pueden dañar una torre de ladrillos de su propiedad. En una reunión de planificación del Consejo de Chelsea y Kensington en mayo de este año, Page, que compró la propiedad en el año 1972, argumentó que el trabajo de excavación requerido para construir la piscina sería catastrófico para su hogar de estilo gótico. Los consejeros van a permitir que el trabajo comience en el hogar de Williams una vez que tengan garantías sobre los niveles de vibración y el movimiento del suelo. También se le pedirá a Robbie Williams un depósito en caso de que se violen las condiciones o si se produce algún daño. Parece que las posiciones a esta altura no están muy lejos, dice el presidente del Comité de Planificación de Kensington y Chelsea, sobre los dos músicos. Es un poco frustrante, dice, sé que los dos están muy ocupados, pero seguramente podrán encontrar una manera de hablar, lo que podría evitar muchos de los problemas. Después de la reunión que sostuvieron un portavoz de Jimmy Page, dijo que él estaría muy contento y vería con buenos ojos conocer y conversar con Robbie Williams. Dice que desde el punto de vista de Jimmy Page se le va a asegurar que el comité de concejales está tomando en serio la protección de la casa y quiere que Robbie Williams regrese con propuestas que eliminen todo riesgo para la torre de su hogar. Pero la torre, o sea, el subterráneo, claramente va. Vamos a ver, eso sí, si es que produce efectivamente o no algún daño en la casa de Jimmy Page. Y un último temilla o vamos a la música. ¿No? ¿Un último temita? Sí. Sí, mira, es cortito. Mira, oye, esto tiene que ver con Donald Trump, pero es una especie de broma que se le hace a Donald Trump, pero se le hacen científicos, porque se acaba de bautizar a un anfibio que vive en una madriguera, que vive en madrigueras, digamos, y es ciego. Se le acaba de bautizar con el nombre de Dermophis Donald Trumpy, o Donald Trumpy. Dermophis Donald Trumpy. Esto como una especie de homenaje sarcástico a la negación por parte del presidente de Estados Unidos del cambio climático. Este nombre fue elegido por una empresa de materiales de construcción sostenible que pagó en una subasta, pagó de hecho $25,000 por el derecho a bautizar a esta pequeña criatura que no tiene patas, fue encontrada en Panamá. Se dice que tiene una capacidad de enterrar su cabeza en el suelo que coincide justamente con el enfoque que le da Donald Trump al calentamiento global. También a Donald Trump se le ha comparado con otros animalitos, con una oruga, que es una oruga peluda venenosa, esto por el pelo de Donald Trump, y también con un faisán de plumas doradas. Eso debe ser parecido a Donald Trump. Hay también una polilla coronada que había sido también bautizada el año 2017 como Neopalpa Donald Trumpy. El gobierno de Estados Unidos publicó hace poco un informe que dice que el cambio climático ya está dañando las vías de los estadounidenses y probablemente son los anfibios dentro de las especies animales los que están siendo más afectados. Y esto está dañando, por supuesto, también a los seres humanos a través de incendios forestales, inundaciones y otro tipo de catástrofe. Pero, ¿qué dijo Donald Trump frente a ese informe? Dijo, no le creo. Recientemente además se realizó la cumbre climática de la ONU y el gobierno de Estados Unidos exaltó en esa cumbre las virtudes de los combustibles fósiles. Esto en medio de gritos de vergüenza por parte de manifestantes. Bueno, esta criatura recién descubierta, como les decía, los derechos para poder inscribirla fueron comprados por esta empresa. Con el objetivo, y fueron subastados con el objetivo de recaudar fondos para una institución, una ONG que se llama Rainforest Trust. Esto es un anfibio de 10 centímetros y la idea es utilizar el nombre para también crear conciencia. Es el nombre perfecto. El Cecilian, que es el tipo de animal, es un animal, un ceciliano, es tomado del latín, de la palabra ceciliano, justamente, o cecilian, que significa ciego. Lo que refleja, dice uno de los de las personas que subastan, de los descubridores, digamos, y que fue los que en definitiva subastan el nombre, dice que es un nombre absolutamente apropiado porque refleja la visión estratégica que el presidente Trump siempre ha mostrado hacia el cambio climático. Y al ser anfibio es especialmente susceptible a los impactos del calentamiento global y este mismo animalito está también en peligro de extinción. Oye, les decía yo que estamos eligiendo la canción del año y hay una serie de canciones que están postulando, las venimos escuchando ya desde hace días y lo seguiremos haciendo hasta que se termine esta votación en Duna a la Carta. Queremos invitarlos a todos ustedes a que participen a través de Duna.cl y van a poder ganar libros de música de colección. Esto es The Magic Numbers con Ride Against the Wind. We'll be right back.
Escuchamos a The Magic Numbers con Ride Against the Wind, una de las canciones que ustedes pueden elegir como la canción del año en Duna a la Carta. Oye, el pasado 25 de abril, la policía llamó a la puerta de un hombre que se llama Joseph James. Es un ex policía. Joseph James De Angelo, ese es su nombre completo. Y lo detuvo por ser presuntamente uno de los peores asesinos en serie de la historia de Estados Unidos. Y se estaba saliendo con la suya. Es un hombre de 72 años y se le acusa de al menos 12 homicidios, imagínense, 12 homicidios, 50 violaciones y 100 asaltos cometidos entre el año 1974 y 1986. Se había investigado este hombre por 40 años, por más de 40 años, imagínense, desde el año 74. Y la policía había agotado todas las pistas para atrapar al responsable de todos estos crímenes que se creía, se pensaba que venían de la misma mano. Sin embargo, una doctora en biología y abogada retirada, que se especializó en investigar árboles genealógicos, cambió esta historia. Se llama Barbara Ray Venter. Y fíjense que fue una muestra de semen preservada en un congelador, lo que permitió secuenciar el ADN del autor de estos crímenes de los 70 y 80, del cual se desconocía completamente su identidad. Existía la secuencia de ADN, se conocía su huella digital, por así decirlo, desde el punto de vista genético, pero no había contra qué contrastarla. ¿Pero qué es lo que hicieron? Bueno, los investigadores subieron los datos genéticos a Headmatch, que es una especie de red social donde alrededor de 1 millón de personas han incluido sus perfiles genéticos para buscar familiares. Y dentro de esa red, la policía encontró a unos primos, a 20 primos terceros de este que resultó ser el asesino, digamos, pero que en ese momento todavía se desconocía su identidad. Y a partir de esos datos, identificó a un ancestro común, un tatarabuelo de este asesino que vivió en el siglo XIX. Durante 4 meses, la doctora Barbara Ray Venter, junto con el resto de los investigadores, reconstruyeron el árbol genealógico de ese ancestro hasta la actualidad, usando los datos del censo, obituarios, localizadores de sepultura, bien, la media investigación, y también algunas otras referencias. Y dentro de este árbol marcaron los posibles sospechosos, que correspondían a hombres que hubieran nacido entre el año 1940 y 1960, que vivían en California en los años en los que se cometieron los crímenes. Y finalmente dieron con este hombre, con Joseph James De Angelo, que había sido despedido en el año 1979, lo habían despedido de la policía por robar un spray repelente de perros y un martillo. Por lo tanto, existían también antecedentes de él. Ahora, la policía empezó a seguirlo, hasta que consiguió una muestra actual, que eso era lo importante, tener una muestra actual de ADN de este hombre. Posiblemente se rescató ese ADN, no se ha especificado, pero posiblemente fue rescatado de la basura. El ADN del asesino sin cara de los 70 y 80 y el de Angelo eran exactamente el mismo. Uno de los responsables de esta investigación, que se llama Paul Holes, develó la identidad de Barbara Ray Venter con su permiso. Dice, si no fuera por Bárbara, probablemente seguiríamos reconstruyendo árboles genealógicos. Ella nos dio un orden y un conocimiento imprescindibles. Dice que también la policía ha subido a la base de datos el ADN del asesino del Zodíaco. ¿Se acuerdan ustedes de la película? Que es, presumiblemente ha matado a 7 personas, o mató a 7 personas en los años 60. Ella está colaborando, esta doctora está colaborando también en otros 50 casos, y se cuenta que su interés por la genealogía se centró en la búsqueda de sus propios antepasados, que fueron expulsados de los Highlands por terratenientes en el siglo XVIII. Ella ha ejercido poco como científica, pero se especializó más bien en patentes biotecnológicas, y su nombre está ligado, de hecho, a algunas patentes de gran repercusión, como por ejemplo un tipo de tomate que se llama Flavor Saver, que es la primera fruta transgénica en ser aprobada en Estados Unidos.
Tiene ya 70 años, nació en Nueva Zelanda, estuvo casada con Craig Venter, que es uno de los responsables de la secuenciación del genoma humano el año 2001. Fíjense que gracias al caso de Angelo y a esta investigación que dio con este asesino en serie, la revista científica Nature destacó a Barbara Rae Venter como una de las personas más importantes del año 2018. El año 2015, ella había investigado el caso de una mujer de 30 años que había sido raptada cuando niña y que su supuesto padre abusó de ella y después la abandonó. Este hombre fue condenado por asesinato, pero cuando la policía secuenció el ADN del asesino, se dio cuenta de que no coincidía con el de la hija. Y tras una investigación que involucró a más de 100 colaboradores, Rae Venter, Barbara Rae Venter, encontró el nombre real de la mujer, identificó a su abuelo que quiso conocerla. Esta investigación apuntó a que el padre era uno entre un grupo de hermanos, pero nunca quiso hacerse las pruebas de ADN. Y respecto al caso de Angelo, el jefe científico de una empresa que trabaja en el tema de los árboles genealógicos, que se llama MyHeritage, él se llama Yaniv Ehrlich, dice que fue un trabajo extraordinario por la enorme cantidad de datos que hubo que manejar. Probablemente información sobre más de 1,000 personas que hubo que investigar con muchísimo cuidado para evitar errores. Un estudio publicado por el equipo que encabeza este investigador calcula que bastaría un registro de perfiles genéticos del 2% de la población adulta de Estados Unidos para localizar a los parientes de casi cualquier ciudadano a partir de una muestra de ADN. Claro, a través de estos, de los registros, pero sobre todo a través del análisis genealógico. Estamos sin duda, dice, ante el futuro de la genética forense. Por ahora todos estos casos se concentran en Estados Unidos porque allá donde hay una cantidad mayor de personas que han puesto a disposición del resto y han hecho disponible públicamente su ADN en estas bases de datos. Dice en todo caso que la detención de este asesino, de Angelo, supuso una crisis para Headmatch, porque no sabía que había utilizado su sistema para cazar a un presunto asesino. Algunos expertos dicen que se está comprometiendo a través de este tipo de uso la privacidad de los usuarios, pero la verdad es que esto no debiera ser un problema. En este caso, dice Yaniv Ehrlich, estamos hablando del nivel de primo tercero en árboles genealógicos que engloban a unas 800 personas. A ese nivel es muy probable que cualquiera de nosotros tenga un asesino en la familia. Ups, es de esperar que en la suya, que nos está escuchando, ese asesino no exista.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, y está ya sentada en nuestro estudio nuestra invitada de esta tarde. Ella es doctora en... aquí se me acaba de perder. Aquí está, doctora en inmunología y patología molecular, mis disculpas, investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Su formación inicial es como ingeniero en biotecnología molecular, también en la Universidad de Chile. Su doctorado lo hizo en University College en Londres, en Inglaterra. Nuestra invitada es Fabiola Osorio. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida.
Hola, Polo. Bien, gracias por la invitación.
Y la idea es conversar acerca, bueno, de los temas en los cuales tú trabajas, que tienen que ver, por supuesto, con el tema de la inmunología. Y partamos a propósito de lo que yo había anunciado al principio del programa, esta reunión a nivel mundial que se hizo en octubre y que parte de ella fue organizada por la Fundación Bill y Melinda Gates. Y tenía que ver justamente con la búsqueda, el trabajo de búsqueda de vacunas y de sistemas de inmunización para algunas enfermedades especialmente prevalentes y amenazantes en esta época. En primer lugar, te quería preguntar un poco sobre tu trabajo, lo que has hecho, en qué estás trabajando actualmente, y después vamos a lo que ustedes de alguna manera pueden ir descubriendo en este ejercicio de escuchar y conocer lo que se está haciendo en otras partes del mundo.
Bueno, te cuento. Yo soy inmunóloga y, bueno, dirijo un laboratorio de inmunología en la Facultad de Medicina desde hace 2 años como profesora asistente. Me formé en el extranjero, pero volví a Chile a empezar mi línea de investigación. y lo que nosotros trabajamos en es en entender muy fundamentalmente cómo el sistema inmune es capaz de tomar una decisión de defendernos contra un microbio, pero de protegernos contra el cáncer, o también quizás de evitar autodestruirnos, como es en el caso de la autoinmunidad. Esas preguntas, que pueden ser filosóficas, son de verdad bastante complejas, y nosotros estamos tratando de ir hacia los procesos más fundamentales, más moleculares, que nos permitan ayudar a tomar decisiones y poder entender cómo podemos quizás mejorar algún tipo de vacuna, o cómo podemos protegernos contra un tumor agresivo, o cómo podemos entonces también disminuir la respuesta inmune cuando se necesita apagar, que es cuando hay autoinmunidad. Y en este contexto, yo el año 2017 postulé a un grant internacional, a un concurso de investigación internacional financiado por Howard Hughes, Bill and Melinda Gates, The Wellcome Trust y el Instituto Gulbenkian de Portugal. Y en ese concurso internacional fuimos 40 científicos seleccionados del mundo, que no fueran del grupo de los G8, y nosotros formamos parte entonces de estos International Scholars. Uh-huh. Y por esto tenemos entonces esta oportunidad de participar en los congresos de la relevancia como el Bill and Melinda Gates y el World Health Summit, en el fondo.
Que es lo que se realizó en octubre. Y ahí ustedes, ¿en qué consiste el encuentro? Me imagino obviamente que hay presentaciones de distintas investigaciones. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención? ¿En qué nivel de avance además está esta investigación comparado con lo que se está haciendo acá en Chile?
Bueno, nosotros fuimos como invitados. Uh-huh. Estamos en el primer año de este financiamiento, son 5 años, este es nuestro primer año. Nos invitó la Fundación Gates. Ellos hacen este meeting casi todos los años, pero este año estaba asociado al World Health Summit, que se hizo exactamente en la misma fecha, se hizo deliberadamente que coincidiera. Y en este congreso, en el fondo, uno tiene la oportunidad de ver los adelantos más recientes en lo que es salud humana, y en el fondo da una perspectiva de lo que va a pasar de aquí a los próximos 20 años. ¿Cuáles van a ser los grandes problemas para la humanidad? No solo en salud, a nivel de vacunas, pero también en crecimiento vegetal, en cambio climático, en políticas públicas. Es un congreso bastante amplio. Yo en lo particular estuve en la parte de salud, pero colegas míos estaban en diferentes sesiones que ocurrían todas en paralelo. Entonces es una gran vitrina.
Estamos conversando con Fabiola Osorio. Ella es investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Es doctora en inmunología y patología molecular. ¿Cómo podríamos calificar definir el tipo de investigación que ustedes hacen? Está como a mitad de camino entre la ciencia básica y la ciencia aplicada, ¿no es cierto?
Sí, la verdad, nosotros fundamentalmente estamos en una etapa de piloto, es decir, estamos en parte de ciencia básica, tratando de descubrir los mecanismos fundamentales que nos permitan iniciar la respuesta inmune contra diferentes modelos. En el laboratorio principalmente trabajamos con tumores, melanoma, por ejemplo, es un foco grande, y estamos tratando de entender infecciones. Pero la idea es que tan pronto podamos descubrir alguna molécula que nos sirva de posible candidato, es poder traducir inmediatamente estos resultados para poder hacer las pruebas en el fondo que conlleven a un desarrollo de una posible terapia.
Hablemos de las terapias. Se habla mucho de las terapias, las terapias de inmunología, ¿no es cierto? ¿En qué consisten realmente y qué efectividad tienen particularmente en relación con el cáncer?
Se ha hablado bastante de las terapias. De hecho, este año los inmunólogos estamos muy orgullosos porque el premio Nobel se dio a la inmunoterapia. Uh-huh. Del cáncer. Son básicamente anticuerpos. Son anticuerpos que son capaces de bloquear el crecimiento del tumor o de reactivar células inmunes que están dormidas. Básicamente esos son los dos grandes focos que existen hoy en día. Y estos anticuerpos han probado ser bastante efectivos en bastantes modelos. Todavía no son 100% efectivos, hay mucho todavía por investigar, pero es el primer paso que demuestra que el sistema inmune es tan poderoso que uno lo puede manipular para poder combatir una enfermedad. Y el hecho que haya ganado el premio Nobel indica que este conocimiento, por supuesto, vale la pena continuarlo, profundizarlo y aplicarlo a patologías, ojalá de relevancia también nacional.
¿Y es posible aplicar la inmunoterapia a cualquier tipo de patología?
No, yo creo que todavía no estamos en ese piso. Depende mucho de la enfermedad. Estamos estudiando un tumor, estamos estudiando una infección, estamos estudiando una autoinmunidad. Yo creo que también depende mucho del escenario, el tipo de inmunoterapia que uno puede usar, porque unas inmunoterapias necesitas encender la respuesta inmune, pero en otras necesitas apagarla. Por lo tanto, existe todavía un periodo de tiempo que necesitamos invertir en estudiar en profundidad estos mecanismos para poder tomar una decisión de cuál va a ser la posible inmunoterapia que se pueda usar.
¿Cómo se conecta la inmunología con el desarrollo de las vacunas?
Van de la mano. Uh-huh. La verdad, el éxito de una vacuna depende de que active la respuesta inmune. Uh-huh. Si una vacuna no es capaz de activar el sistema inmune, esa vacuna no sirve. Es así de simple. Por lo tanto, todas las vacunas que se generen van a apuntar como estrategia a poder despertar el sistema inmune, a que el sistema inmune reconozca esa vacuna como una fuente de respuesta y que tenga memoria. Es decir, que la próxima vez que se encuentren con el microbio de verdad, este sistema inmune ya esté preparado para defendernos. Entonces, esos tres principios, que es reconocimiento, activación y memoria, son la base de las vacunas, y gran parte de las vacunas apuntan a poder desarrollar esas estrategias.
¿Y esos principios funcionan de manera específica para cada una de las amenazas, digamos?
Exactamente.
No es que el sistema inmune opere en términos generales, sino que específicamente para cada una de las amenazas.
La gran maravilla, y es algo que lo que a mí me maravilla de todos los días de poder trabajar en esto, es que el sistema inmune es tan sofisticado que es capaz de reconocer variaciones muy pequeñas a nivel molecular entre diferentes patógenos, pero es completamente capaz de reconocer un virus, de una bacteria, de un alérgeno, y toma distintas decisiones dependiendo de lo que se encuentra. La agresión va a hacer que el sistema inmune haga una respuesta que sea específica para esa agresión. Por lo tanto, el nivel de sofisticación es muy detallado, es muy preciso.
Y están ustedes, en el caso de ustedes, están trabajando en enfermedades específicas, enfermedades puntuales, por el momento es más bien investigación en términos globales de cómo opera efectivamente el sistema inmune.
Un poco de ambas.
Es un continuo, por supuesto.
Es un continuo, exactamente. Nosotros tenemos una parte que es muy de biología, en el fondo básica. Estudiamos las células dendríticas, que son los grandes centinelas de la respuesta inmune, son los que llevan los mensajes. Y tenemos varias áreas en el laboratorio. Uno que es estudiar la función de estas células y cómo se regulan. Y otra es ya un pie un poco más aplicado. Tenemos modelos de tumor, crecimiento tumoral, y estamos ahora abriendo una nueva área, tratar de entender infecciones y reconocimiento de microbios. Entonces, va un poco, el laboratorio funciona un poco en diferentes pies. Tenemos un equipo bastante preparado para entenderlo.
¿Cómo funciona? Tú no explicabas cómo funcionan las vacunas, ¿no es cierto? Y que tienen la capacidad de reconocer una amenaza y atacarla y hacer que el sistema inmune se active para destruir esa amenaza en particular. ¿Cómo funcionan a nivel? Porque es el funcionamiento a nivel del metabolismo. Pero ¿cómo funcionan a nivel de la sociedad, a un nivel más general? Porque siempre se habla de la importancia no solo de que la persona esté vacunada, sino que en un grupo social están la gran mayoría de ellos vacunadas, porque se produce el llamado efecto rebaño.
Exactamente. Claro, el efecto rebaño, paraguas, que también se llama en el fondo, eso es absolutamente cierto. O sea, la inmunología y las vacunas a nivel poblacional funcionan porque muchos individuos están vacunados. Y si hay muchos individuos vacunados y muy pocos que no estén vacunados, ellos se van a beneficiar de que los otros los protejan, en el fondo, como barrera. Si este número de personas que no se vacunan aumenta, se hace mucho más probable el poder generar estos brotes de infecciones. Es algo muy claro que se ha visto, por ejemplo, no aún en Chile, pero en Inglaterra, sarampión, tos convulsiva. Son clásicas enfermedades que la gente deja de vacunarse y el brote emerge rápidamente y se controla cuando se vacunan.
¿Y en esos casos, en el caso de Inglaterra, por ejemplo, se han dejado de vacunar por qué razón?
Bueno, mucho ha sido por movimientos sociales y un poco de campañas un poco del terror que se hicieron hace unos 20 años, en los cuales se empezó a conectar equivocadamente la administración de vacunas con procesos neurológicos como el autismo, por ejemplo. Eso fue un gran daño, la verdad, que se hizo a todos los esfuerzos que hemos hecho tantos científicos, mucho antes que yo, en potenciar el uso de las vacunas, y que al final terminó siendo descartada, probada científicamente que estaba errónea, pero ya quedó esa información, esa desinformación quedó en el colectivo. Entonces toma años poder revertirlo.
Esa investigación se realizó, entiendo, en Estados Unidos. Sí. ¿Y fue concretamente un fraude o fue un error de la investigación?
Fue un error, porque incluso hubo un doctor que avaló todo esto. Uh-huh. Este movimiento agarró mucha fuerza porque fue avalado por un doctor que después se retractó. Él hizo una retractación pública después de el tremendo efecto que tuvo esta desinformación, pero ya esto
el,
ya
el
había
salido
exactamente y es muy fácil alarmar a la gente y generar en el fondo problemas que tengan que ver con la falta de información. Sí.
Claro, y las repercusiones de eso se están viviendo hasta hoy. De hecho, todavía uno escucha a muchas personas, incluso testimonios personales de gente que dice, después de que vacuné a mi hija, después de que vacuné a mi hijo, nos dimos cuenta que había desarrollado este proceso neurológico, no sé exactamente si llamarlo o no una enfermedad, pero esta condición de autismo. Y claro, sacarle a una mamá de la cabeza eso en la práctica es imposible, pero una mirada racional nos tiene que obligar a ceñirnos exclusivamente a los datos, a los resultados de las investigaciones científicas hechas con todos los controles necesarios.
Exactamente.
Ahora, ¿por qué quedan esas ideas, crees tú? Mirado desde el punto de vista de la ciencia, ¿y qué les pasa a ustedes cuando ven que en la sociedad se repiten, porque esta no es la única, se repiten este tipo de, llamémoslo, errores?
Yo creo que tiene que ver por falta de educación. Todos le tenemos miedo a lo desconocido. Si alguien viene y tiene un tubo y te dice voy a inyectártelo y con esto no vas a estar, te vas a poder proteger de las diferentes infecciones, tú lo puedes aceptar. Pero si alguien llega y te dice, ¿sabes lo que hay en ese tubo? Yo oí que una persona le pasó algo malo. Tú inmediatamente dudas, porque en el fondo no conoces lo que está dentro. Yo creo que ahí ha habido falta por parte a nivel de educación, pero también los mismos científicos también hago mea culpa de no haber sido lo suficientemente claros para poder traducir estos conocimientos y la importancia de la vacunación a la gente normal. Yo creo que también hay responsabilidad compartida, una a nivel más educación básica en colegios, pero los científicos también tenemos que salir un poco más a la calle a convencer o ilustrar por qué esto es importante.
Claro, y ayudar además a educar a las personas para que esas sospechas no tomen vuelo.
Exactamente.
Porque muchas veces toman vuelo porque claro, junto con el engaño mismo, se agrega eso en muchas ocasiones, cierta influencia de parte de empresas, de grandes corporaciones, de laboratorios, de centros de investigación, etcétera, que financian y que pueden eventualmente influir también en los resultados. ¿Cuán limpia de ese tipo de influencia está realmente la investigación científica hoy día?
Yo creo que limpia tú te refieres como de influencias financieras o de posibles...
Claro, la verdad, que lleven a manipulación de los resultados,
por ejemplo.
Hoy
en día prácticamente lo descarto. La investigación científica tiene un precedente basado en los principios de la metodología básica, de la lógica científica. Yo creo que no hay una vinculación clara. Hoy en día no se conocen no es aceptable en el fondo recibir cualquier tipo de incentivos o manipulaciones por parte de farmacéuticas para poder avanzar en una cierta dirección. Yo creo que la gran gracia de la disciplina científica es que todavía se mantiene firme a sus principios y convicciones y lo que hay ahí es conocimiento puro.
Estamos conversando con Fabiola Osorio, que es investigadora del Centro del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. ¿Qué tú tienes también, tienes que hacer clases, ¿no? Eres profesora.
Sí.
¿Cuál es la categoría? Profesora
asistente.
Asistente. ¿Y haces clases en pregrado, en posgrado?
Sí, en ambas. Yo soy del programa de inmunología y coordino el curso Respuesta Inmune del Ser Humano para enfermería, pero participo también con mis colegas en los cursos de inmunología que se dictan a medicina, a kinesiología, a tecnología médica, a nutrición y a obstetricia. Es una masa bastante grande de estudiantes de pregrado y también en el posgrado estamos con los cursos de inmunología avanzada, introducción a la inmunología para todas las ciencias médicas y ciencias biomédicas.
¿Y cómo ves el interés de los jóvenes en la ciencia y particularmente de las mujeres en la ciencia? A mí me gusta cada vez que entrevistamos que tenemos acá en el estudio a una científica, porque claro, no son tantas, yo diría que en el área tuya tal vez hay más presencia de mujeres que en otras áreas de la ciencia, pero siempre siguen siendo minoría.
Sí. Yo veo muy positivo este escenario. Yo creo que cada vez existe más interés independiente, hombres y mujeres, en desarrollarse en la disciplina científica, pero sí, es interesante y es motivante poder ver que más mujeres pueden continuar la carrera, que es en fondo el cuello de botella, ocurre un poco más arriba. Puedes llegar hasta el final de tus estudios, pero no te dedicas como debieses en esta disciplina. Y yo creo que ahora, yo creo que eso está cambiando. Muchos, el hecho de tener roles o mujeres visibles que sean capaces de llevar a cabo esta carrera motiva, y me pasó a mí personalmente. Yo tuve una mentora mujer. Uh-huh. Y tener una mentora mujer ayuda a poder creer que esto es posible y que en el fondo no existen diferencias de género.
¿Y cómo llegaste tú personalmente a la ciencia?
Bueno, yo en tercero medio estaba bastante inclinada hacia el área biológica. Y en cuarto medio me tocó tomar la decisión, ¿estudiaba medicina o estudiaba una carrera científica? Y definitivamente me motivaba mucho más la ciencia. Y ahí, en ese momento, justo estaba en la carrera que yo estudié, que es Ingeniería en Biotecnología Molecular. Estaba nueva todavía, tenía 4 años, estaba partiendo. Y me pareció muy interesante poder entrar en esa disciplina, porque claro, es una carrera muy científica, pero que también muestra diferentes perspectivas.
Bueno, hiciste tu pregrado ahí en la Universidad de Chile, después tu posgrado en Inglaterra, y te tenemos ahora ahí en el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias, Fabiola Osorio, por estar esta tarde con nosotros.
¿Eh? Gracias, Paul.
Que muy bien. Hoy vamos a escuchar un poquito de música. Los tres, He Barrido el Sol.
He barrido el sol de este lugar, arrastré el calor del basural que brillaba sobre ti, no sé si fue tan así. Con mi voz de plata haré temblar, romper los cristales, llorar el
escuchamos a los tres con He barrido el sol. Ya nos vamos, viene Lugares Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Burj Khalifa. Luego Nada Personal con Matías del Río, María José Ullea. A las 8, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Elena Rosas y Bernardita del Solar. 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Hoy presentamos Depeche Mode, música para las masas. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde. Para más aire fresco, sigan en compañía de Radio Duna y visiten siempre duna.cl. Chao.